Abrimos el armario del tiempo del que surgen todo tipo de personajes y de historias sorprendentes y sorprendentemente cercanas. Lo hacemos gracias al escritor Álvaro Arbina. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
¿Hace fresquito por Vitoria?
Sí, sí, vengo con la voz encogida de buen vicio a la radio y...
Sí, hace fresco, ¿no?
Sí, bueno, sí, con la nariz y las manos, pues baja temperatura ahí en las...
Bueno, vete cogiendo calor para la voz porque nos tienes que contar, como siempre, sí, a alguien que has encontrado en este armario del tiempo que abrimos hoy. ¿A quién le damos hoy la vez?
Yo creo que a una borrasca, podríamos decir casi, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a poner música. Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more. Una borrasca, era una tormenta sobre el escenario este hombre de Ray Charles, que tiene mucho que ver con la historia que vas a contarnos, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, si escuchamos esta canción, parece que no nos va a introducir en el ambiente rural vasco de la primera mitad del siglo XX, que es donde transcurre la historia de la que vamos a hablar hoy, pero sí que es verdad que hay un significado especial que une al personaje protagonista de hoy con Ray Charles, y es que estos dos, Ray Charles fue un virtuoso de la música y era ciego. A lo largo de la historia reciente se han dado muchos casos de personas invidentes que han llegado a ser excepcionales en sus profesiones. Tenemos ejemplos en el mundo de la música, de la política, del deporte, de la literatura. No solo tenemos a Charles, sino también tenemos Stevie Wonder, Jorge Luis Borges, incluso Louis Braille, ese pedagogo francés que diseñó un sistema de lectura y escritura que todos conocemos, para que hoy en día es universal y que lleva su nombre y es para personas con discapacidad visual como él mismo. Bueno, ellos componen esa primera línea de los más conocidos, de los más famosos que hemos ido, pues que conocemos muchos, ¿no? Pero también hay una segunda línea, una tercera línea de muchos otros virtuosos que han logrado la excelencia en diferentes ámbitos. En ámbitos muy variopintos, como es el caso del personaje de hoy en día, que es Andrés López de la Rucea, un relojero de Mújica, que no necesitaba de esa típica lupa de aumento de los relojeros porque no veía absolutamente nada.
Pero no nació ciego, ¿verdad? Tuvo un accidente con unos 7 años más o menos jugando con su hermano, ¿no? Y ahí empezó todo.
Sí, él nació en un caserío próximo a Guernica, en Mújica, que está muy próximo a la carretera que une Bilbao, unía Bilbao con la zona de Urdaibai. Uh-huh. Dicen que fue el primer relojero ciego que se sepa de existencia en Europa. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero sí que es verdad que perdió la visión por completo a los 7 años. Él estaba jugando con su hermano, estaban jugando a explotar botes de cal. Y bueno, hubo un momento que se les fue de las manos y la sustancia alcanzó los rostros de los niños y les afectó en los ojos. Bueno, su hermano se salvó, en palabras, en testimonio de la familia, tras mucho lavado con vino, pero Andrés perdió por completo la visión. Pero para entonces Andrés ya hacía labores, fabricaba albardas para burros, pero era más conocido, y de hecho empezó a ser más conocido después de este incidente, por dos habilidades. La primera era una habilidad bastante habitual entre los invidentes de la época, que era la de afinar acordeones, incluso tocarlos en las romerías más conocidas de la región, como las de Mendata o las de Lequeitio. Pero lo más llamativo era su otra especialidad, y era la de la relojería, ¿no? El poder conocer los entresijos, descifrar esas diminutas piezas que componen el corazón de un reloj. Bueno, es una rareza casi inconcebible para alguien como Andrés, invidente, que ni él siquiera fue capaz de explicar a lo largo de su vida. Bueno, según él, cuando oía las campanadas de las iglesias anunciando la hora, se sentía tan atraído por ese sonido rítmico resonante que algo en su mente le pedía a gritos que conociera, por favor, esos mecanismos tan, tan fascinantes, tan misteriosos que componen un reloj, ¿no? Lo que pasa es que de ahí a saber arreglarlos, desmontarlos, ya. Hay un trecho importante. Bueno, tardó años en aprender y al final lo consiguió y se acabó convirtiendo en ese relojero famoso, ciego, que iba de caserío en caserío recomponiendo resortes y engranajes. Bueno, con el tiempo, como digo, Andrés se convirtió en un personaje conocido, no solo en la zona de Urdaibai, sino más allá de Vizcaya y de Euskadi. De hecho, en el 1945 le hicieron una entrevista en Cuadernos de Relojería y en él explicaba cómo aprendió a recomponer estas maquinarias tan pequeñas, tan compactas. Según él, fue totalmente autodidacta, nadie le enseñó, fue a través de muchísima paciencia. Así que imaginaros la cantidad de días que pasó con un despertador como compañero, siempre en la mano, hasta conocer los entresijos de su funcionamiento. Al parecer lo desmontó por completo muchísimas veces, pieza a pieza, fue descubriendo cómo funcionaba. De hecho, cuando no llegaba con los dedos a algún recoveco pequeño, lo que hacía era introducir la lengua, la punta de la lengua, que es mucho más maleable, para poder reconocer con exactitud pues las formas de esas piezas que estaban igual en lugares más difícil, de más difícil alcance.
Madre mía, qué memoria táctil, ¿eh? Porque es dificilísimo.
Al final tienes que desarrollar ese sentido muchísimo si te fallan otros. Eso es lo que tuvo que hacer él. Bueno, de hecho, para afinar todo este reconocimiento de cada resorte, cuando él desmontaba un despertador o un reloj, en sus cientos de piezas, las introducía una caja y las mezclaba luego con otras piezas de otros objetos para después buscarlos y volver a montarlos. O sea, que se ponía él mismo retos para poder afinar su capacidad de relojero.
Claro, durante muchos años estuvo él solo intentando, como decías, de autodidacta, pero me imagino que no sería fácil encontrar maestros, y menos sabiendo que era invidente la persona que intentaba aprender a ser relojero sin poder ver esas piecitas. ¿Cuándo llega ese primer encargo? Pero me imagino que ahí cambia todo, ¿no? Con el primer encargo que recibe.
Sí, además fue un encargo del alcalde de Ajangiz, que, bueno, era un despertador y este hombre pues lo daba por muerto, pero Andrés lo reparó en tan solo 3 días. De hecho, cuando le entrevistaron en 1954 para otro medio y le preguntaron por ese primer reloj que reparó, él dijo que ya habían pasado 34 años y que el reloj seguía funcionando.
Mira tú.
Bueno, para sorpresa de todos, pues Andrés comenzó así lo que sería el oficio de su vida, que le llevó a recorrer los caseríos de la zona, pues tras la llamada de los dueños de relojes averiados. Bueno, al principio se dice que cobraba un duro más el almuerzo, la merienda, la comida o lo que fuera que tocara en función de a qué hora iba al caserío, pero con el tiempo, a medida que se fue haciendo famoso y los clientes pues le requerían más, pues fue aumentando su tarifa hasta los 5 duros. De hecho, era muy conocido por la gente, lo veía con su bastón, con su maquilla y su pequeño bolso donde iba llevando pues el instrumental de reparación. Pero su característica más conocida, y es a mí la que más me llama la atención, pero si lo piensas, tiene su sentido, era que cuando él trabajaba en su caserío, lo hacía por la noche, en esa hora de oscuridad máxima que le hubiera impedido trabajar a cualquier otro relojero, pero él no tenía ningún problema para eso. Él prefería esas horas de la madrugada, ¿no? Cuando hay un silencio, cuando él puede escuchar con claridad el tic-tac de la maquinaria, las rozaduras sigilosas de las piezas, esas que muchas veces pues la mayoría de los mortales no somos capaces de descifrar, pero él pues había afinado ese sentido del oído y prefería esas horas para trabajar.
Es increíble, y esa forma de trabajar la verdad es que lo volvió famoso. De hecho, sus reparaciones se convertían en todo un acontecimiento.
Sí, sí, como si fuera un mago. Él dice que muchas de sus visitas, cuando él llegaba, pues se encontraba con un público que se había congregado antes de que él llegara y contemplaba sus movimientos fascinado, ¿no? Como si fuera un truco de prestidigitador, a ver cómo realmente con la facilidad y la naturalidad que él reparaba esos relojes. Muchos recuerdan, de hecho, cuando reparó el reloj de pared del Hotel Vasco de Guernica, que al parecer se paraba en los cuartos.
¡Qué cosas!
Según Andrés, sí, la verdad. Cuando llegó allí, estaban en el salón muchísima gente, estaban esperándole, y él se subió a la silla, le quitó la tapa de cristal, estuvo palpando las agujas un rato. Al parecer no debió tener mucho trabajo, porque enseguida cerró la esfera, hizo un pequeño movimiento, situó la aguja de una forma distinta y ya lo arregló.
Con el consiguiente aplauso del respetable público, que estaría allí como el que veía a Houdini, imagino.
Claro, exacto, todos
se
quedaron totalmente impresionados, ¿no?, con la presteza con la que había arreglado ese reloj. Al parecer, luego él dijo con toda naturalidad y sencillez pues que era una tontería, que estaba desnivelado y que según llegó lo encontró el problema, lo puso bien y ya está.
Se acabó
la función muy rápido. Claro, todo esto llevó a que también hubiera escépticos que intentaban ponerle en aprietos con algún desafío. De hecho, hubo un señor de Durango que le entregó una caja de zapatos con muchísimas piezas dentro de otros objetos, todas mezcladas, para ver si era capaz de encontrar algo ahí que tuviera sentido. Bueno, 2 días después, Andrés, el señor recibió un reloj perfectamente montado, extraído de esa caja.
Muy mala leche la de ese señor, me parece a mí.
Muy mala leche, pero yo creo que le dio una buena lección, la verdad. Y bueno, ha servido para que ya hablemos de ello también hoy aquí. Bueno, le hicieron una última entrevista en el noviembre del 68, cuando Andrés ya contaba con 77 años. Para entonces ya se había retirado a andar por los caseríos. Pero, según el periodista, la gente aún le visitaba a menudo. Y de hecho, lo que encontró fue a un señor con muchísimo trabajo que aún seguía rodeado de relojes rotos. Y así terminó sus días Andrés.
Bueno, pues la verdad es que este hombre nos ha parecido fascinante. Andrés López de Larrucea, que perdió la vista y aún así consiguió ser no un hombre que arreglaba relojes, sino un auténtico virtuoso entre micropiecitas, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí. Como ahora escuchamos a Ray Charles, pues esa es la unión que hay entre los dos. ¿Quién iba a decir, no? Que Ray Charles tuviera algún tipo de relación con el ambiente rural vasco de principios del siglo XX. Bueno, pues ahí está. Uh-huh. La verdad es que a Andrés se le atribuyen arreglar muchos relojes, no solo el reloj de Mújica, sino otros muchos trabajos que de hecho había un trabajo del que él se sentía muy orgulloso, que era un reloj de pared que tenía los piñones gastados y que él tuvo que hacerlos de nuevo con sus propias manos. Así que no solo arreglaba, sino también, digamos, medio diseñaba los relojes.
Tenía que hacer las piezas en algunos casos.
Sí.
Ay, bueno, la última entrevista fue en el 68, qué pena, ¿eh?, que no podamos charlar con él, porque la verdad es que sería glorioso, pero bueno, vamos a buscar nuevas historias. Y para eso te emplazamos a ti en un par de semanas a que nos abras el armario del tiempo. Álvaro Arbina, cuídate mucho, ¿eh?
Igualmente, un placer estar
Ponte
otra vez
bufandita,
aquí.
Que vuelves con la bici.
Sí, sí, bueno, hasta la próxima, hasta dentro de 2 semanas.
Agur.
Agur, agur. I have to pack my things.